Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias.
El objetivo de este programa es la promoción de la vida y obra de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y de las personas que por aquí han pasado. Bienvenidos a la segunda parte del programa Memorias del Bogotazo.
Continuamos entonces y vamos a abordar ya las vivencias, las lecciones que nos queda de este 9 de abril de 1948, hace 70 años ya. Tila, nuevamente, ¿cómo viviste tú ese día, esos días? ¿Cómo fue tu vivencia?
Se me estruja así el corazón cada vez que recuerdo el 9 de abril. Para mí comenzó porque estaba con las niñas esperando el bus del colegio, 1 de la tarde, en el barrio, cuando 1:10, creo, empezaron a gritar, mataron a Gaitán, el grito ese terrible. Y venía un bus, entonces un poco de gente que estaba ahí, nos tomaron a las niñas y nos metieron a ese bus, pero no sabíamos qué pasaba, solo el grito, mataron a Gaitán, que ya eso sí era terrible para las niñas. Entonces ese bus arrancó del bar y vino a parar en la avenida Jiménez con carrera séptima.
Justo ahí cerquita donde lo mataron.
Ahí nos bajaron y éramos como 6 o 7 niñas y nos cogíamos de las manos. Y estaban tumbando un tranvía y lo estaban quemando. Entonces venía tanta gente de tantas partes, por todos lados, que aquello era como una locura terrible. El caso es que a un tiempo muy corto yo me vi sola, no estaba ninguna de esas niñas. Tiempos después nos hablábamos y nos había pasado lo mismo. Las multitudes nos separaban hasta que quedamos completamente dispersas. Entonces lo que vemos es como habían soltado a toda la gente de las cárceles y eso, pues no sabía uno para dónde moverse porque lo llevaban las multitudes. Estando en eso un tiempito más largo, de pronto 2 niñas más que eran muy conocidas, Susana Molina y Marina Carrillo, que era hija de las tabacaleras. O sea, las madres de ellas eran compañeras y conocidas de mamá. Entonces las 3 nos encontramos y nos agarramos de las manos. Y ya dijimos, no nos vamos a soltar por nada del mundo. Bueno, así llegamos a la Plaza de Bolívar, pero ya en medio de las llamas. En la calle 11, con carrera sexta, estaba el Ministerio, creo que era el Ministerio de Justicia, y tenía en la entrada de su puerta 2 mujeres de piedra inmensamente grandes. Las tumbaron y las piedras empezaron a rodar por toda la calle 11 para abajo. Entonces, a quien cogiera una piedra de esas, esa fue como la primera cosa muy brava que logramos esquivar, las piedras de esas mujeres que venían rodando. También vimos algo, y hasta el día de hoy yo no tengo claridad, es por qué en las iglesias, en la parte de arriba, se hacían los francotiradores. Eso no lo sé, nunca lo he sabido, nunca me ha quedado claro, pero lo vimos en la propia catedral, porque se veían perfectamente, pues, que disparaban de ahí. ¿A quién le disparaban? No sé. El hecho fue que alcanzamos a atravesar la puerta de la catedral y nos metimos a la puerta que seguía, que era una puerta donde estaban los estudiantes de medicina de la Universidad Javeriana, si mal no estoy. Entonces, teníamos, ¿cómo nos vestíamos? Porque esto es importante. unas medias negras, el vestido, luego los delantales y luego un abrigo. Así era como nos vestíamos las niñas. Entonces, al llegar ahí, había una serie de heridos, y esto ya era sangre, sangre que los pies se nos ensangrentaban. Entonces los estudiantes nos dijeron, quítense lo que alcancen a quitarse para hacer vendas. Entonces nos quitamos los delantales y los entregamos, y quedamos con el solo vestido. Y ahí pasó un tiempo, vimos los tanques, los que pasaron para la...
Para la plaza, creo que iban.
Hasta ahí llegaron. Sí. Y ahí se devolvieron, y ahí aplanaron gente. Y eso lo vimos, así, sacábamos la cabeza. Y ahí pasó un tiempito eran unas horas. Serían las 5 ya, desesperadas, cogiendo heridos, todas ensangrentadas. Dijimos, no, vámonos, salgamos de aquí. Entonces, un señor que estaba ahí dijo, pero es que es muy peligroso, están disparando de todas partes. Esperen, yo miro. Ese es otro momento terrible. Él sacó la cabeza para mirar y le pegaron un tiro aquí de Mauser. Y con ese tiro el cuerpo retrocedió y nos cayó a nosotros. No me acuerdo si fue Susana o fue Marina que dijo, ¿Quién es él? Encontramos que era un sastre, con su dirección, calle 22, no sé. Entonces dijimos, tomemos esto, porque algún día tenemos que ir a buscar esa familia de este hombre. Pero bueno, muerto quedó ahí. Pasa un tiempito más, dijimos, no más, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir. Y ya llegó un momento en que nos volvimos a coger las manos, dijimos, vamos a salir. Entonces salimos contra las paredes y la puerta de la catedral, por ahí salimos. Ya por la séptima era imposible pasar, el calor de una parte, los aguaceros de otra parte.
Sí, estaba lloviendo ya.
Cada rato llovía, eso fue lo que creo que no dejó prender más. Bueno, el hecho fue que gritaron que fuéramos esas niñas. Entonces dijeron que se vayan para la quinta estación. Como era una Bogotá chiquita, todo el mundo sabía dónde era la quinta estación, que era en la carrera quinta.
Ahí, en la Macarena, cerca de la Macarena.
En la Macarena. Uh-huh. Ahí todavía está esa casa, creo.
Sí, sí.
Entonces nos vinimos, pero ya ahí en la 26 yo me encontré con Francisco, que todavía no era así mi novio, sino... Ya nos acabamos de conocer hacía poquito. Entonces nos fuimos con él porque ya me volví a perder de las otras niñas. Entonces él me agarró de una mano y dijo, bajémonos por aquí. Y nos intentamos bajar por la 26, pero venían unos estudiantes, muchos, y detrás venía Infantes de Marina. Entonces esos estudiantes, uno de ellos me pasó una cosa así, y eran balas de Mauser. Y yo cogí ese paquete de balas y me lo metí entre el bolsillo. Y ya venían los otros. Y en ese momento nos cogieron a las pocas o las personas que estábamos ahí y nos metieron donde es hoy, esto es muy importante, que tampoco lo he visto bien, donde es hoy el Hotel Tequendama. Eso era la escuela militar. Ahí nos metieron, ahí fusilaron gente, y nosotros lo vimos, me metieron con Francisco, y ahí fusilaron gente, y esto ya era de noche. Nunca he sabido bien qué más pasó ahí. Un hombre que había estado prestando servicio militar con Francisco, un militar, llegó, vio a Francisco, lo saludó, seguro habían sido muy amigos, y él fue el que dijo... Vamos, salgan por aquí, porque aquí los van a matar. Y salimos con él. Él nos sacó de allá, o si no, no podría haber contado esta historia hoy. Entonces, ese hombre nos sacó de ese sitio. Entonces yo le dije, Francisco, yo iba para la quinta estación. Dijo, entonces vamos para la quinta estación. Y subimos. Y al llegar a la carrera quinta, vino otra cantidad de gente y nos separó, nos volvió a separar. Entonces yo seguí sola. Ahí había unas zanjas muy grandes porque estaban arreglando esa carrera quinta. Y en el balcón yo alcancé a ver a Jorge, mi tío. Dije, sí, es ahí donde yo tengo que entrar, que él me vea, pues que me va a ver de noche. Y en medio de toda esa gente, cuando yo alcancé a llegar ahí, vi a uno de mis hermanos y él me vio a mí y yo no sé cómo hizo y nos cogimos de la mano los dos. Entonces él me tenía así para no separarnos, pero de pronto gritaron, vienen los tanques que venían del norte. La gente toda se botó a las zanjas y ahí nos separaron con mi hermano. Así siguió la noche. A la mañana o a la madrugada alguien me dijo, ese amigo tuyo con el que estabas ayer lo mataron. El cuerpo está en la avenida Jiménez. Entonces yo me fui a buscarlo. Y ahí estando ahí, en ese día, dijeron, no, todos los cuerpos que estaban aquí los están pasando de a pocos al cementerio arriba. Ahí en ese momento bajaba una hermana mía. Y nos encontramos y nos abrazamos. Se llamaba Olga. Y nos vinimos las dos a buscar. Y había hileras ahí en la... O sea, ¿qué había ahí? Estaba, uh-huh. Estaba la emisora
nacional.
Son tantas cosas lo que hay que pensar en eso. Que estaba la Nacional y luego el cementerio. Y estaba también el cementerio de los suicidas que existía en ese tiempo. Y estaban poniendo a la gente hasta abajo, en hilera. Pero muchos muertos los ponían boca abajo. Entonces yo me puse a voltear muertos para ver cuál de esos muertos eran mis hermanos. Con Olga nos pusimos a voltear muertos, donde veíamos un vestido como parecido, de que, ay, Miguel, de que el otro, ¿sí? Y los volteábamos, pero no... A ninguno de mis hermanos murió ese día. Tuvimos la suerte de vivir. Eso fue el 9 de abril. Fue terrible.
Gracias, Tila, mientras tomas aliento nuevamente. Jorge, el tiempo va corriendo, pero...
Sí, el 9 de abril nos cogió a todos por sorpresa. A la 1:05 todos nos estuvimos dirigiendo hacia las oficinas del Partido Comunista Obrero que quedaban en la calle 15 con carrera novena. Estando ahí, eran como las 2:10 de la tarde, que estábamos llegando a ver qué se hacía. Llegó una comisión de gaitanistas a buscar al camarada Augusto Durán. Lo llevaron al periódico Jornada, que quedaba en la calle 15, de abajo de la carrera décima, para que le dijera a los gaitanistas en general qué había que hacer. Cuando llegamos, porque yo fui acompañándolo, en un salón grande, estaba repleto, no sé cuántas personas habrían, pero estaba lleno. Y le dieron la palabra a Durán y les dijo, palabra más, palabra menos, lo álgido de la situación. Dijo, lo que importa es organizar a la gente, organizarla para que no vaya a caer en los desmanes ni los saqueos y tal, y sobre todo que no se vayan a emborrachar. En primer lugar, eso de no dejar caer en la anarquía a la gente y hacer un paro nacional inmediato. Y además dijo que no hay ni necesidad de convocarlo porque ya el país está parado, pidiendo la renuncia de Ospina Pérez y que posesionen al primer designado. Esas fueron las palabras. Hay que tener cuidado. Cuando salimos de ahí, que serían las 2:30, ya todo lo que él había dicho estaba sucediendo. Como tú decías, habían volteado buses. Ya habían incendiado el Palacio de Justicia ahí en la calle 11 con carrera sexta y los presos que habían salido eran los que habían iniciado todos esos saqueos y toda esa cosa. Y la gente, en muy buena parte, ya estaba borracha, diciendo que iba a gritar. Pero esa situación ya era incontrolable. El país estaba ya en la anarquía. A esa hora ya no pudimos ni siquiera entrar otra vez a las oficinas del Partido Comunista Obrero, porque ya todo estaba incendiándose y no dejaban pasar, ya habían cerrado la casa, en fin, todo. Entonces dijimos, ¿cómo hacer para hacer un comunicado? Y nos pusimos a decir, con el compañero Adán Ortiz Salas, que es un viejo dirigente de las bananeras, no, vamos a conseguir unas máquinas de escribir, por lo menos una, para poder escribir alguna cosa y hacer un mensaje. En esas, todo estaba ya saqueado. Fuimos al Capitolio y ya lo habían robado, en todas partes. Entonces, el compañero Marino José Colina, un compañero de Venezuela, miembro del Partido Comunista Obrero, nos fuimos, porque donde sonaba era la emisora nacional. Y nos fuimos para allá. Había un pelotón bien grande de soldados con su verdadero jefe ahí, y adentro el uno se tomaba el poder, el otro que era del partido no sé qué, diciendo barbaridades, anarquizando y no dando ninguna orientación. Me dice el compañero Colina, vayámonos de aquí, porque este pelotón en un momento va a entrar a sacar a todo el mundo y mata a todo el mundo. Nos retiramos. Cualquier dos o tres cuadras que iríamos arriba, el chichonerón, y cogieron y a todo el mundo lo sacaron y lo mataron al que encontraron, y los que no se dejaron matar salieron por detrás hacia el cementerio. Entonces, estos son fenómenos que ocurrieron en ese instante. No había ninguna dirección política por parte de nadie. Nadie podía controlar el problema, ni los liberales, que eran los que tenían la mayor fuerza de cohesión masiva en el país. No lo podían hacer nadie, y mucho menos, como en otra ocasión lo hubiera dicho Gilberto Vieira, nosotros dirigimos, ¿no? No, porque Gilberto Vieira ese día a las 3 de la tarde, tú me lo recordabas, había entrado a El Tiempo y estuvo con Calibán hasta las 6 de la tarde. ¿Y por qué hasta las 6 de la tarde? Porque a esa hora lo sacó el incendio del edificio del Tiempo, pero ellos no estaban. Cuando uno salía a la calle, a todos los que eran áulicos de Gilberto, los veía uno completamente desorientados, no sabían qué hacer, corrían para un lado y para otro. Pero los saqueos no fue un problema exclusivo de la gente. Los que salieron de la cárcel estimularon eso para que todo el mundo cogiera e intentara y que se emborrachara y que tal. Sino todo el mundo hizo parte de los saqueos. Yo vi a un magistrado de la corte que salía de una librería lleno de libros, esos libros que necesitaría o no, que se los había robado de la librería. Entonces, quieren decir, es que la ES de la sociedad vino a hacer estos desastres y se robó y saqueó y hizo y tornó, incendió y demás. Y eso no deja de ser cierto. Esa ES de la sociedad, en donde se incluían hasta los magistrados, hicieron todo el problema de la anarquía en el país. No fue un problema exclusivo de determinados sectores, fue un problema de toda la sociedad colombiana, que no sabía para dónde iba. Pero de todas maneras, nunca pudimos encontrar la máquina de escribir. No pudimos hacerlo sino a mano, y a mano nadie nos entendía.
Tiempo ya no nos da, entonces, ¿qué quedó el gaitanismo? ¿Murió con Gaitán?
Yo quisiera contar qué pasó en los días siguientes. El ejército entrando a todas las casas en Bogotá, rompiendo colchones, rompiendo muebles. ¿Qué buscaban? Decían que buscaban los elementos robados de los almacenes. Además de los elementos robados de los almacenes, se comentaba que a los líderes, por lo menos conocidos de los barrios, también se los llevaban. Entonces, debía ser que el pretexto era el primero y le servía para lo segundo. a mi casa, por ejemplo, llegaron, eso no quedó ni un cuadro en su puesto, nada. Ahora, la pregunta tuya es muy larga, yo se la voy a dejar a Jorge que la conteste, porque si no nos demoramos. Pero en realidad yo creo que fue distinto en distintas partes del país. Se conservaron, claro, estaba muy caliente, la gente estaba indignada, la gente estaba... Lo que ha tocado vivir varias veces, ¿no? Cuando matan un líder y mucho más como él. Pero yo creo que poco a poco, paulatinamente, sí fue debilitándose, indudablemente.
En ese sentido, pues es mucho o poco lo que se puede decir, ¿no? Lo cierto es que, para tomar las palabras de un poco de Tila, es el caudillismo el peor enemigo de cualquier organización. Y desafortunadamente, para el caso, Jorge Eliécer Gaitán era un caudillo. Y un caudillo que no admitía sugerencias u observaciones sobre determinadas cosas, porque él las señalaba, y tal y como las señalaba tenía que realizarse, porque sí. Ese caudillismo es una de las experiencias que aún no ha superado el movimiento social en Colombia. Aún nos quedan todavía rasgos de caudillismo que no nos están dejando salir al llano apropiado a la solución política de la nación. Pero por otro lado, queda una gran cosa, no de movimiento gaitanista, porque en eso el oportunismo quiere tomarse todo. Ese problema oportunista sigue subsistiendo. Pero hay una cosa esencial, y es el asesinato del mártir de la democracia, Jorge Eliécer Gaitán. Nos dejó una gran experiencia que seguramente nunca más se volverá a suceder en Colombia. Y fue esa anarquía que hemos estado señalando, de todo ese despropósito de avalancha, de incendios, de asesinatos, todo lo que ustedes quieran, el llamado Bogotazo. El caso del 9 de abril es la gran experiencia social que quedó en Colombia para no volver a hacer bogotazos y salir siempre al desarrollo pacífico de la revolución.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso y al equipo de Autores de Historias por la realización. Quien les habla, Andrés Ramírez Bernal. Visítenos en Facebook como Autores de Historias, en Twitter como @autoreshistoria y en Instagram como autores-unradio.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi recorrido.
Autores de Historias. Programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.